Amables radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la fe católica. En la producción nos colabora Wilson Urquijo. Esta es la charla 120. Hemos dedicado las últimas charlas a conocer la persona de Jesús de Nazaret como nos la presentan los documentos históricos. Hemos estudiado su vida, su pasión y su muerte. Y en la charla anterior, los hechos fundamentales ocurridos en la última cena. No hemos terminado todavía de considerar cómo, después de haberse considerado la cruz como una afrenta, pues se utilizaba como un instrumento de suplicio para la muerte de criminales, en el cristianismo ha llegado a convertirse la cruz en un signo de fe que se lleva con honor. Preside nuestros templos, nuestros hogares, escuelas y aun las salas de las altas cortes donde se imparte justicia. Al mismo tiempo, en los países descristianizados, en nuestros días se ha ido borrando la cruz de los sitios públicos. Veremos que no es suficiente llevar solo exteriormente la cruz. Se ve en el libro Creer, que nos ha guiado en estas charlas. Trata este tema con el título Del escándalo a la fe. Empieza con el siguiente párrafo. Resulta difícil darnos cuenta hoy, cuando la cruz puede verse por todas partes como signo del cristianismo, la dificultad que podría suponer para los contemporáneos de los apóstoles admitir que un crucificado fuera su salvador. La cruz era para ellos sinónimo del patíbulo y les hacía volver espontáneamente la cabeza. De esta dificultad, los discípulos eran plenamente conscientes. Por ejemplo, San Pablo, que la expresa en todas sus cartas. Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, dice, escándalo para los judíos y locura para los paganos. En la primera carta a los Corintios 1:23. Pablo en Corinto tropezó con la resistencia de sus interlocutores cuando les presentaba como Dios a Jesús condenado a la muerte en la cruz. Pero el apóstol no se acobardó ante la actitud de quienes no querían escucharlo, sino que centró su predicación precisamente en la verdad de Jesús crucificado. Basta recorrer las cartas de San Pablo para encontrar los textos valientes con los que insiste en que la locura de la cruz es la sabiduría de Dios. En Corintios, en la primera carta, en el primer capítulo, versículos 20 a 25, dice que el Mesías crucificado es el poder y sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que las fuerzas de los hombres. Nosotros hemos recibido la fe en el crucificado sin esas dificultades de los primeros cristianos, llegados del judaísmo o del paganismo. A través de los siglos, la predicación del Evangelio ha ido enseñando los rudimentos de esta paradójica sabiduría divina. Se ha ido aprendiendo en las palabras de San Pablo que la debilidad de Dios que se manifiesta en la cruz es infinitamente más poderosa que la fuerza de los hombres. El apóstol encuentra precisamente en Jesucristo crucificado la fuerza de su predicación. Por eso escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, cuando llegué para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Y a los Gálatas les escribió en el capítulo 6, versículo 14: lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Cómo se efectuó ese cambio de transformar la cruz de símbolo de la vergüenza a símbolo de la gloria, de rechazo del crucificado a su acogida incondicional por la fe? La respuesta la encontramos en la experiencia pascual de sus seguidores. El cambio que la resurrección de Jesús produjo en ellos fue total. Comprendieron ellos, los seguidores de Jesús, en su experiencia de compartir con Jesús resucitado, el significado de los anuncios de su muerte para la que el mismo Jesús los había ido preparando. No solo entendieron la injusticia de la condena de Jesús, a quien ellos habían oído hablar solo la verdad y predicar el reino de Dios. Habían sido testigos del bien que sus manos generosas prodigaban a los enfermos del alma y del cuerpo. Y sus ojos habían visto que la autoridad de Jesús dominaba a la misma muerte, pues por su mandato vieron regresar a la vida a Lázaro, al hijo de una viuda desconsolada y a una niña que lloraban su familia y sus amigos. ¿Merecía una persona de esa bondad ser condenada a muerte y a una muerte ignominiosa como si se tratara de un criminal? ¿Por qué en su ceguera los enemigos de Jesús no descubrieron en él la misericordia y el poder de Dios que brillaron en todas sus acciones? Hasta en el camino de la pasión de Jesús hubo signos de que él era una persona excepcional. Lo vieron sufrir con una dignidad sublime la pasión horrenda a que fue sometido y su muerte en la cruz. Conmovió Jesús hasta el centurión romano que lo vio tolerar el suplicio, agonizar en la cruz y morir con una grandeza que jamás había presenciado. Ese comportamiento de Jesús lo condujo a la fe. Comprendió al centurión que esa víctima no podía ser un hombre. Su dignidad en el sufrimiento no fue solo la de un mártir. La dignidad de Jesús en medio del suplicio era propia solo del Hijo de Dios. Como consta en la narración del Evangelio, así fue la transformación del soldado romano. Cebué nos dice que no es la materialidad de esos hechos de la pasión y muerte de Jesús lo que importa, sino el sentido de esos hechos. Y nos invita a considerar el sentimiento de soledad de Jesús cuando grita: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, Marcos 15:34. Palabras esas que expresan un desamparo moral absoluto. Hemos considerado en diversas charlas el significado de ese grito desolador. Una de esas charlas fue la número 76, en la cual reflexionamos sobre nuestros propios sentimientos cuando sufrimos el dolor extremo y la soledad. Y consideramos también en esa charla la soledad de Jesús en su pasión. Son situaciones que se repiten en la historia humana, y vuelve a surgir entonces la pregunta: ¿por qué no se manifiesta la presencia de Dios en campos de concentración como el de Auschwitz, en la persecución a los cristianos en el Japón que presenta la película Silencio, en el sufrimiento de las personas que padecen dolores físicos que ni los más potentes analgésicos logran aliviar? ¿Y por qué no aparece Jesús, Dios, en la madre que pierde a un hijo? Sebué aclara que el grito de Jesús no es un grito de desesperación ni rebeldía. Es una oración y un interrogante, dice, sobre los caminos de Dios que brota de la más completa oscuridad. De momento, solo obtiene por respuesta el silencio de Dios. En realidad, la respuesta a la pregunta de Jesús la da el centurión, que al verlo expirar exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El centurión hace casi una confesión de fe. En este abandono de Jesús por parte de Dios, ha sabido ver el abandono de Jesús en manos de Dios. Hasta allí se fue. Una interesante observación, que esas palabras de Jesús no expresaron el abandono de Jesús por Dios, sino el abandono de Jesús en las manos de Dios. Y entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la soledad de Jesús en la pasión? Una vez más, acudo al cardenal Carlo María Martini en su libro Por los caminos del Señor. Martini nos enseña a buscar y comprender el mensaje de la cruz. Nos advierte que para entender el sentido de la cruz, es necesario no vivir solo la vida exterior, la vida material, sino hay que estar dispuesto a entrar en nuestra vida interior, en lo espiritual. La vida espiritual, la vida interior, es capaz de abrirse al misterio, de aceptar la sabiduría de Dios, de respetar los tiempos de Dios, que no son iguales a los nuestros. La acción de Dios nos puede pedir paciencia, nos puede pedir que aceptemos la espera, pues no necesariamente el amor de Dios corresponde a los deseos nuestros. Y hay una llamada de atención de Martini que nos debe hacer pensar a los creyentes. Dice: la falta de profundas actitudes espirituales tiende a ser vano el mensaje de la cruz. Encontramos así la cruz en nuestras iglesias, la colocamos en nuestra casa, la colgamos en nuestros cuellos sin tener la valentía de tomar nuestra cruz junto a la de Jesús. No es suficiente, pues, llevar solo exteriormente la cruz. Hay que vivirla en los momentos en que pesa sobre nosotros el dolor. Voy a leer una parte más del libro de Martini, en la que nos presenta la cruz como paso hacia la vida. Sus palabras nos pueden ayudar a aceptar las pruebas que encontramos en nuestra vida. Dice Martini: la cruz sigue presente delante de nosotros. Nos quiere decir algo si la contemplamos con amor. Si la miramos con asombro y afecto, se vuelve grande, se vuelve atractiva como el calor y devoradora como el fuego. Se levanta incluso como un desafío. Y entonces nos pide muchas cosas. A nosotros y a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestro mundo, la cruz pide verificar si hay caminos distintos del suyo para resolver los problemas humanos. La experiencia realista de la vida nos dice que el dolor, el sufrimiento, la muerte llenan de sí nuestra historia. Jesús no inventó la cruz, la encontró en su camino como todo hombre. La novedad que él inventó fue la de poner en la cruz un germen de amor. Así la cruz se convirtió en el camino que lleva a la vida, en mensaje de amor, en fuente de calor transformador para el hombre. Es la cruz de Jesús. Y como nuestra fe es activa, como se hace presente por nuestra acción. Martini nos lleva a considerar qué quiere decir que la cruz sea un paso hacia la vida. Pues dice, esa cruz abraza primero a cada uno de nosotros. Nos confía una misión en nuestra vida personal, en nuestra familia, en el ámbito de nuestras amistades, de nuestros conocimientos. En todas partes encontramos y encontraremos cruces. Pienso en tantas familias resquebrajadas o disueltas. Pienso en tantas enfermedades no aceptadas, en bloqueos del corazón no resueltos. Pienso en sentimientos y resentimientos amargos que torturan interiormente. ¿Cuántas de estas cruces suben y bajan por los ascensores de nuestros edificios? Caminan por nuestras calles, se apretujan en nuestros buses, llenan nuestra ciudad. A menudo son cruces sin nombre y sin esperanza. A veces son cruces maldecidas o solamente toleradas. Llevan a la desesperación, o si mucho, a la resignación. Jesús, desde la cruz, nos invita a cada uno de nosotros hoy a poner todas estas cruces, y no solo la nuestra, en relación con la suya. Jesús nos invita a sembrar también en ellas, como Él lo hizo, el germen del amor y de la esperanza. Hasta allí el cardenal Carlo María Martini. Nos preguntábamos al iniciar esta charla, ¿cómo había pasado la cruz de ser símbolo de ignominia a un símbolo de honor? Me parece que la cruz llega a ser un símbolo de honor y de gloria porque en ella se revela el insondable amor de Dios. Cuando miramos el crucifijo, miramos el amor de Dios. Llega a ser un signo de esperanza. Tomando una frase de Cebué, también nos atrevemos a decir que en la impotencia absoluta de Cristo en la cruz, con los dos brazos extendidos y clavados, es la omnipotencia de Dios la que se revela. El cristianismo es exigente, porque no es solo una manera de pensar, sino que el pensamiento cristiano debe llevar a vivirlo, se debe convertir en acción. Y la cruz es parte del pensamiento cristiano. ¿Cómo podemos aceptar la cruz en nuestra vida? De nuevo acudo al cardenal Martini, que en su obra Por los caminos del Señor continúa su reflexión con la pregunta, ¿cómo se puede festejar el dolor? No se trata de buscar el dolor. Es verdad que Jesús aceptó libremente el sufrimiento y la muerte, pero no los buscó. Jesús no quiere el dolor. No inventa la cruz, dice Martini. Como todo hombre, Él quiere la vida, quiere la alegría, pero encuentra el mal, el sufrimiento, la muerte, en el camino que Él recorre junto a los hombres. Él quiere eliminar el mal, pero nos sorprende el modo de eliminarlo. Dios elimina el mal no ignorándolo, dándole rodeos, sino transformándolo desde dentro con la fuerza del amor. Estando junto con los hombres, aceptándolos y perdonándolos, aun cuando le preparen la cruz y la muerte, Jesús revela hasta qué punto impulsa el amor del Padre, al que Él adhiere con una obediencia filial. Ni la cruz ni la muerte logran que Dios se canse de amar a los hombres. El dolor de la cruz se convierte así en un modo clamoroso de gritar el amor, de dedicación incondicional al hombre. Luego de la anterior profunda reflexión, Martini nos recuerda las consecuencias de nuestro pensar activo como cristianos seguidores de Jesucristo. Pues dice, pero todo es posible porque se trata de la cruz de Cristo y no de una cruz cualquiera. El cristiano, el discípulo de Cristo, recibe de su Maestro y Señor la misma misión, transformar la cruz del hombre en cruz de Cristo. La cruz de Cristo es luminosa, tiene el nombre del amor, prepara en la esperanza la victoria de la vida y de la resurrección. Hasta allí, Martini. Me parece que las últimas palabras de Martini nos dan la clave para mirar a Jesús crucificado, no solo con compasión, porque su cruz es luminosa, tiene el nombre del amor. Con toda razón decimos, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y nos prepara con la esperanza de la victoria final, cuando ya no habrá más dolor, sino solo felicidad. La contemplación de Jesús crucificado es muy fecunda. Sebouet termina una larga nota en la página 325 del libro Creer con esta frase. La cruz, con sus dos brazos, simboliza la reconciliación vertical de los hombres con Dios y la reconciliación horizontal de los hombres entre sí. Sí. El sacrificio de Jesús fue por amor a los seres humanos, para reconciliarnos con Dios. En la cruz, Jesús obtuvo el perdón de nuestros pecados. Al mismo tiempo, nos dice Martini que la cruz es para nosotros escuela de vida. También nosotros debemos recorrer nuestro viacrucis con Él si queremos ser verdaderamente hombres. Son palabras de Martini en la página 143 de Por los caminos del Señor. Y se pregunta si el viacrucis nos hace verdaderamente hombres. Pues en la cruz el hombre aparece humillado y aplastado. Pero el verdadero amor por el hombre se prueba precisamente en la cruz. Nos queda mucho en qué pensar cuando contemplamos la cruz. Los espero el próximo domingo. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.